Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco. Ya estamos a día viernes, es 18 de agosto, un día frío el que hemos tenido aquí en Santiago, una tarde fría sobre todo. Como que en la mañana no estaba tan frío, pero como que nunca subió la temperatura. ¿Para qué vamos a hacer, decir una cosa por otra? Día de esos días grises, habíamos tenido algunos días luminosos, tibiecitos durante la semana, pero bueno, eso cambió. Se supone que tenemos lluvia esta noche, también durante la madrugada. Así que nada, se viene un fin de semana invernal, por lo menos para Santiago, donde nos escuchan en 89.7. También estamos en Valparaíso, en 104.1, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Hoy estaremos hablando del parque forestal y la disputa, la discusión que hay en relación con su eventual cierre. Hay algunas personas que están pidiendo enrejar el parque forestal para evitar, sobre todo, los actos de delincuencia que se dan habitualmente en ese sector de Santiago. Vamos a estar con Carlos Ober, que es director ejecutivo de la Fundación Mi Parque, justamente para conversar sobre ese tema. ¿Qué visión tendrán? ¿Estarán a favor? ¿Estarán en contra de enrejar un parque como el parque forestal? Pues eso lo vamos a preguntar, por supuesto. Y también nos visita nuevamente, ya a partir de hoy, parte de este equipo, Juan Carlos Fao. Él es dueño de la librería Que Leo, también uno de los integrantes del programa Un País Generoso de nuestra querida Radio Cero, hermana de esta, hermana, casi gemelo, porque están al ladito de nosotros. Pero va a estar con nosotros Juan Carlos Fao para hablar de libros. Y vamos a hablar hoy día de un libro que él nos va a recomendar. Recuerden ustedes la invitación desafío que nos hizo la semana pasada, diciéndonos, lean este libro. Y si no les gusta, yo les doy gratis el próximo libro que recomiende. Así que a lo mejor él nos va a contar si alguien llegó a la librería Que Leo a decirle, mire, este libro, el que usted me recomendó, el de Richard Ford, el de la semana pasada, no me gustó. ¿Y por qué? Usted le da sus razones y se lleva gratis el libro de esta semana. Así que está bueno el desafío. Y partimos como siempre con María del Carmen Rodríguez. Pitu, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, cuidando las arcas de Juan Carlos Fau, era con argumentos sólidos, contundentes, pensados.
Sí, pero tampoco tienes que ser alone, digamos, como
no,
para...
No es así como, no sé. No,
o Camilo Marx. No. Llegar a Camilo Marx. Mire, Juan Carlos.
Tengo algo que exponerle. No, pero uno no puede decir, es que sabes que no me gustó. No, elabore un poquito.
Ya.
Un poquito.
Y la hora es como en las pruebas, así como en los exámenes orales.
Desarrolle.
¿Podría elaborar un poquitito el comentario?
¡Qué pesadilla! ¿Será necesario? Daba gusto de contestar. ¿Será necesario que elabore? Yo creo que con esto estamos. Oye, donde están elaborando muchos argumentos, el Tribunal Constitucional, estamos a la espera hoy día, se supone que a las 9 de la noche debiéramos conocer el fallo sobre la ley de aborto por tres causales. Pero no es el tema que nos convoca. Muchos ha hablado hoy en las redes sociales de los nuevos ataques que han ocurrido, el nuevo ataque que ocurrió en España, y además las noticias que se conocieron más tarde de otro ataque, uno en Finlandia, que le costó también la vida a dos personas. Se conocen menos antecedentes todavía de ese caso, pero la policía detuvo al atacante y se habla presumiblemente de un ataque terrorista. En el caso de Barcelona, hoy día hubo un minuto de silencio. Fueron las autoridades desde el príncipe Felipe hasta las autoridades, pasando por el rey Felipe, pasando por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, las autoridades regionales, la presencia masiva, se hablaba de 100.000 personas en la Plaza de Cataluña participando de esta actividad en homenaje a las 13 víctimas fatales en Barcelona, a lo que hay que sumar una más en Cambrils, y además a la cantidad de personas que están heridas. Se habla de 34 nacionalidades, o sea, de personas que provienen de 34 países víctimas de este atentado. Fueron 5 los terroristas abatidos hoy día en Cambrils, y durante horas de la tarde se confirmó que uno de esos abatidos era uno de los hombres más buscados en este minuto en España, cuando que era el joven, que solo tenía 17 años, autor de, o más bien el conductor, el chofer del ataque en la Rambla. Y además también entonces murieron los otros atacantes de Cambrils. Todavía, eso sí, hay 3 personas prófugas, se siguen en búsqueda de ellos, todos muy jóvenes, de 18 a 24 años los que falta encontrar. De hecho, con el de 17 había mucha inquietud respecto de las penas que podía llegar a cumplir, porque eran bastante bajas para el nivel de ataque que había sido. Se hablaba de hasta 10 años de cárcel, no más que eso, y evidentemente que generaba inquietud la baja penalidad que podía recibir. Bueno, hoy día en la Plaza de Cataluña, en este homenaje que se hizo, el mensaje era, por sobre todo, no hay miedo, y esa era una etiqueta también que se usó hoy día mucho en las redes sociales. La gente se puso a gritar como de manera espontánea, no hay miedo, no hay miedo. Es parte de lo que se ha estado hablando en las redes sociales. También se han dado a conocer más antecedentes del ataque, pero hoy hay un hombre que durante la tarde en Estados Unidos se volvió inmediatamente trending topic cuando desde la Casa Blanca confirmaron su salida. Ya no va quedando casi nadie en la Casa Blanca.
Oye, sí.
O sea, en 8 meses el equipo cercano al presidente Trump, falta que eche Ivanka, pero a los hijos no se les echa, ¿o no? O es menos.
Falta que salga él. Perdón,
yo creo que eso no está tan fácil. Nos vamos a demorar un
poco. No está dentro de los planes, claramente.
No. De renunciar
pero
si menos.
Pero impresionante cómo ya no le están quedando amigos, sí. Ni cercanos, ni nada. Yo creo que a estas alturas los únicos que pueden seguir participando o ser atraídos a participar en el gobierno de Donald Trump son personas con una obsesión por el poder patológica, enfermiza.
Lo que lo vuelve todo más peligroso.
Absolutamente.
O sea, la gente que está dispuesta a acercarse, a llegar a la Casa Blanca, es gente que idealmente no debiera llegar.
Claro, es muy difícil que gente que ya era de dudosa reputación sea reemplazada por gente más honorable, por decirlo así.
Claro.
Esto va de mal en peor.
Sí, efectivamente. Bueno, el hombre que ha salido en esta oportunidad es Steve Bannon, que ha sido su digamos como su jefe de estrategia. Hay que recordar quién es Steve Bannon. Es este hombre, el fundador de Breitbart, de este sitio que ha sido como el emblema de las fake news, ¿cierto? de este tipo de portales de lugares donde se publican informaciones que toman algo de la realidad y lo manipulan a tal punto que esa pequeña realidad se convierte finalmente en una gran mentira. Hoy día, según lo que ha comunicado la prensa, John Kelly, que es el jefe de gabinete nuevo, ¿cierto?, de Donald Trump, se supone que en una salida acordada con Steve Bannon, decidieron que hoy es el último día de este hombre en la Casa Blanca. Así lo confirmó hoy día la secretaria de prensa. Dijo que estaban agradecidos de sus servicios y que les deseaban lo mejor en sus próximos pasos. Por supuesto, me metí inmediatamente a Breitbart a ver si había alguna papita, pero no, solo confirman la información. Es que había leído en Twitter, había algunos chistes que decían que en Breitbart habían publicado que desde ahora la Casa Blanca se había convertido en una Casa Blanca demócrata, gracias a la salida de Breitbart. Lo dudo, yo me temo que se va más hacia el otro lado. Me preocupa más eso. Bueno, en todo caso, hace pocos días Steve Bannon ya había estado, se sabía que había inconvenientes dentro del mismo personal de la Casa Blanca que no lo querían mucho, había tensión interna y además hace solo unos pocos días había contradicho al presidente Trump diciendo que la solución en Norcorea, o sea, que la solución militar en Norcorea no era tal, no era una solución, digamos. Y ya eso evidentemente tensionaba las relaciones adentro de la Casa Blanca. Así que Steve Bannon, Bannon out, era también hoy día una de las etiquetas que más usó, especialmente en Estados Unidos, tras la salida de este asesor entonces de Donald Trump. Oye, y otra noticia que esta ya es más simpática, por lo menos para nosotros, porque no somos Conor McGregor. ¿Te acuerdas del busto que le hicieron a a ¿cómo se llama?
Cristiano Ronaldo,
ah, sí, el busto pues. Menos parecido a su...
Claro, en el aeropuerto
a su inspirador.
De su ciudad natal.
Claro, en Portugal. Bueno, Conor McGregor también en Irlanda le quisieron, él es irlandés, le quisieron hacer un homenaje en el Museo Nacional de Cera. Esto en la previa de el duelo que va a tener con Floyd Mayweather el próximo fin de semana, el sábado 26 de agosto en Las Vegas. Ya, mucha atención, mucho preparativo. Los irlandeses deben haber dicho que cómo podemos hacer para mostrarles nuestro apoyo. Y me imagino al señor, el director del Museo de Cera, déjenmelo a mí, yo le rendiré el homenaje. El problema es que el homenaje no resultó tan bien. No quedó muy bonito. Imagínate, hicieron unas... invitaron a 500 fanáticos del boxeador a asistir a la inauguración de este ser de cera, este McGregor de cera, y al develarlo, la desilusión fue como... No gustó. Dios mío, decían que se escuchaba. Es horrible. Hay una niña en Twitter que publicó, se parece más a James Van Der Beek, que es el actor de Dawson's Creek. Mira, ahí lo están comparando en Duna.cl. Están comparando las dos imágenes.
Nada que ver.
Se ve tieso. Parece de plasticina. Bueno,
se parece como a Wayne Rooney, más o menos. Y el pelo se ve igual de falso que el de Rooney.
Pero es que es de plasticina más que de cera. No sé, no está del todo bien logrado. Bueno, el director del museo salió a defenderse, Ed Coleman. Dijo, todo el mundo que estaba allí estaba muy impresionado con ella. En realidad la sacamos de su lugar para que tengan una oportunidad de foto. Le preguntó a un par de turistas, ¿saben quién es? Y ellos dijeron, es el chico del combate. Ya, al menos un par logró identificar. Pero igual dijo, miren, consideren esto, no somos como el Madame Tussauds, el museo clásico, sí, el museo famosísimo de cera. Ellos tienen equipos de decenas de personas trabajando cada cera. Nosotros tenemos un escultor y un artista de maquillaje para hacer todas. Oye, se podrían llevar a la maquilladora de Kramer, yo creo que habría logrado un mejor desempeño, ¿no?
Terrible. Sí,
no.
Oye,
no un homenaje digno. Digno del homenajeado.
Otra cosa de la que se está hablando, no sé si lo viste, en un vuelo de una línea que se llama Frontier Airlines, un padre y su hija fueron echados del vuelo. El padre, un hombre de 70 años, y Eric, y ella, Whitney, de 25 años.
Cada día está más difícil viajar.
Está difícil, sí, pues ellos iban a salir desde Florida, desde Orlando, en Florida. Y la verdad que tuvo un atraso bastante importante el vuelo, 8 horas se había atrasado. Bueno, ellos estaban bastante, bastante cabreados con el hecho, ofuscados. Obviamente. Y empezaron a comentar entre ellos. Y entre otras cosas, en este comentario ofuscado que ellos tuvieron, dijeron que las azafatas, o el personal, digamos, de vuelo,
el
personal de vuelo se veía miserable. Y bueno, parece
que después de 8 horas de espera cualquiera se ve.
Claro, una de las personas parece que los escuchó y le dijo, ¿saben qué más? Vamos a llamar a seguridad y ustedes se van a tener que bajar del avión. Ella, la hija Whitney, publicó un mensaje en Facebook contando todo esto que había ocurrido, pero claro, contó obviamente su parte. Y
contó la parte de la miseria.
Contó que hablaba de una conversación privada, en que ellos se quejaban, digamos, por la horrible experiencia de vuelo y el mal servicio al consumidor, al cliente que estaban ofreciendo, y que, bueno, los habían escuchado, parece, y eso se sintieron ofendidos, al mismo tiempo los echaron. Así que decían, no vuelen en esta línea aérea. Bueno, cuando la línea era dar su respuesta, dice, no solamente ellos dijeron esta cosa que era miserable y todo, sino que además se bajaron del avión gritándole garabatos al personal. Así que fue razón suficiente como para que no pudieran tomar el vuelo que ellos habían comprado.
En el video pareciera que se bajaron tranquilos.
Sí, ¿no? Sí, no parece que fue más bien verbal todo el enfrentamiento.
Y se bajaron con todos sus dientes, que es importante.
Sí, oye,
algunos se bajan
como decías tú, está complicada la cosa de los vuelos. La verdad que la cantidad de atrasos en los vuelos y problemas que hay es enorme. Y como ahora todo se graba, hay que tener cuidado en la manera como uno protesta y cómo se responde esa protesta también. Pitu.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana para ti también. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Talk Talk con It's My Life. Escuchamos a Talk Talk con It's My Life. Ya estamos con Juan Carlos Fau. Yo les decía, a partir de esta semana ya es panelista habitual, permanente de Aire Fresco. No es que hayamos puesto en duda tu participación permanente, Juan Carlos.
Se evalúa.
Ese es el problema.
Se evalúa en el comité.
Todo se evalúa. Tú sabes, en estos tiempos estamos todos,
por supuesto,
en evaluación o bajo evaluación.
Hay que medir y vamos a partir con una anotación negativa en el libro porque Polo Ramírez, blanquémoslo, no leyó Incendio de Richard Ford, que era la tarea de la semana pasada, así que parte con un punto menos para la próxima evaluación.
Yo te expliqué que tenía coartada eso, así que sí. Esta semana entrevistamos a dos escritores acerca de dos libros, entonces tuve que darle prioridad a esos libros.
Vamos a hacer el llamado al apoderado para que rectifique y le deje tiempo libre para que lea su libro.
Oye, recordemos Juan Carlos es dueño de la librería que leo, y nos había hecho un desafío la semana pasada diciendo, lean este libro, Incendios, es un libro garantizado. Si no les gusta, bueno, no que se les devuelva la plata, pero el próximo libro en librería que leo, el próximo que yo recomiende, va a ser gratis.
Hubo gente que hizo la tarea, Polo, fue ¿ya? a la librería, compró el libro, me escribió por Twitter y le gustó.
Les gustó, ah, sí. Ya, ya.
Un cliente, de hecho, me dijo, le pongo 7 Polo Ramírez.
¿En serio?
Y como que inmediatamente se creó una escala. De 1 a 7, y él le puso 7 politos. Así que, vamos, yo creo que vamos a conservar esa escala.
Mira, yo lo hubiera hecho de 1 a 3, porque encuentro que 7 es un exceso. De 1 a 3 ya está bien.
No, ¿no? Pero 7 yo creo que, claro, porque hay un rango de tonos que la gente puede decir 5, pero las personas que me escribieron por Twitter que sí hicieron la tarea, me dijeron que les fascinó, les encantó.
Ah, qué bueno.
Que aprendieron mucho, que se sintieron, que salieron distintos a como eran antes de leer el libro.
Ah, excelente.
Sí, que es ponerse en el punto de vista del otro.
Te prometo que lo voy a leer. Te prometo. O sea, me gusta Richard Ford, además. No, este no lo había leído, así que, pero esta semana vamos a hablar de otro libro, y que sí. es la propuesta o el desafío para la próxima semana, o para la semana que viene, que es un libro de un alemán.
Ferdinand von Schirard, que es un abogado alemán, un escritor que tiene 55 años, que es un bestseller en Alemania, ha sido traducido a 30 y tantos idiomas, y el primero que se tradujo al español fue esta primera colección de casos que se llama Crímenes, que ahora va a ser muy conocido, va a ser muy famoso porque viene la serie, por supuesto en Netflix, y la gente va a poder anticiparse a la serie comprando el libro o leyendo el libro Crímenes, que como siempre responde al desafío, menos de 200 páginas, menos de 10.000 pesos, cosa que se lo pueda leer en una semana.
Este, yo le conocí a otro, uno que se llama Culpa. Estos son todos casos reales. ¿Este hombre es abogado, es fiscal?
Es abogado y probablemente, claro, uno quisiera hacer una representación. ¿A qué abogado chileno podríamos adjudicarlo? Es un abogado que además sale en televisión, que es consultado.
Aldo Duque. Amigo tuyo.
Pero es mucho más prestigioso, sí. Von Schirard. Ya. Él elige su caso y elige a su cliente con mucha más agudeza.
Oye, próxima vez que estés con Aldo Duque, y esto en serio,
¿sí?
Pregúntale acerca de La Haya. Es experto en el tema de La Haya.
Increíble, ¿eh?
Sí.
Yo
sí.
Una vez
vi. Hay gente que lo mira un poquito como.
Peyorativamente.
Un poquito a huevo. Pero es muy capo Aldo Duque, sí. Con sombrero, con toda su forma de expresarse y todo. Es bien capo.
Lo interesante de Aldo Duque es que tiene un rango de posibilidades muy amplia, que va desde defender a Rasuri, a la geisha chilena, y con temas de derecho internacional como La Haya.
Exactamente.
Es muy, muy, muy amplio de criterios.
Volvamos a Von Schirard.
Von Schirard, 55 años, publica este libro que se llama Crímenes, es un éxito de ventas, va a ser serie de Netflix, luego publica Culpa, que eran otros casos, y con otra temática. Crímenes es donde él por primera vez empieza a percibir que hay gente que merece una mejor defensa a pesar de ser culpables, y de que la reglamentación y la legislatura y el cuerpo legal juegan contra de esas personas, pero las circunstancias hacen que su expertise y su mirada tengan una factibilidad dentro de la legalidad alemana muy distinta a la que nosotros podemos conocer.
Hay en la literatura criminal, literatura que va desde lo netamente criminal, policial, hasta la literatura de corte o de juicio. Bueno, hay una amplia gama, ¿no es cierto? Hay unos escritores que son los señeros, y escritores que son, que uno los relaciona inmediatamente, John Grisham, por ejemplo, en todo el tema de la justicia norteamericana. Estoy pensando en, no sé, en Henning Mankell, en el caso de los suecos, que tienen además una tradición tremenda. Un poco, ¿en qué mundo se mueve este caballero von Schirard?
Yo creo que aquí hay un matiz súper importante que tiene que ver con la cultura del cuerpo legal de cada país. Lo que hace von Schirard es demostrarnos algo que, por ejemplo, tú dijiste, criminales, erradicar la palabra criminales y consagrar la palabra crímenes, que es gente que debido a alguna circunstancia comete un crimen y no queda atrapada en una fortaleza que parece adjudicarse a cada persona que comete un crimen dentro de una carrera, como si fuese permanente. Entonces, hay gente que comete crímenes, lo que no significa que sean criminales. Desde el lenguaje, tratar de eliminar esa carrera a la que todas esas personas son sometidas. Así como muchos padres son doctores y sus hijos son doctores, lo que pasa al establecer la palabra criminales es que muchos hijos de personas que cometieron crímenes se transforman en criminales y desde pequeños lo asumen como una carrera de la cual no pueden escabullirse. Entonces lo que hace la judicatura alemana es eliminar a los criminales y transformarlos en personas que cometen crímenes. El primer caso es el caso de un doctor, un caso real, un tipo que está casado durante 25 años con su primera novia, con la que descubre el amor, con la que descubre el sexo además, y en algún momento de su vida la mata, y no es un crimen, la mata a través de un crimen feroz, que es 17 hachazos. Cuando investigan la vida del doctor, la primera sentencia que le otorgan es de 8 años. Intachable conducta anterior, era el tipo que organizaba la...
8 años por un asesinato con esas características, claro, con ese nivel de ensañamiento.
Porque se trataba de alguien que no tenía antecedentes anteriores, que además era un prohombre dentro de la sociedad, era un doctor que había hecho pro bono durante buena parte de su vida. Sin embargo, al ir conociendo los detalles de cómo se comete el crimen y qué lo lleva a cometer el crimen y cuáles son los juramentos que él había establecido con su mujer, uno empieza a entender que la legalidad tiene que ser uno a uno y no se puede establecer algo que nos pasa muy, que yo creo que va a servir mucho este libro, que es, por ejemplo, las leyes ponerles nombres, que es uno de los grandes errores de la judicatura universal. La ley Cholito, la ley Emilia, no tiene mucho sentido cuando se aplican en otro caso, con otras circunstancias, con otras velocidades. En el primero de estos casos, de este hombre, que uno podría decir hoy en día, dada la circunstancia y dado lo que ocurre en Chile, 8 años por un crimen de esa categoría no se consideraría casi como que fuera inmune a la legalidad. Sin embargo, las circunstancias en las que se comete el crimen y la vida que él había vivido junto a esa persona y las consideraciones que cada uno de ellos tenía sobre el amor, en definitiva, le otorgan una pena muy, 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 mucho más baja de los primeros 8 años. No voy a contar el final del cuento, pero es para entender que la legalidad tiene que ver con un tipo y con un cuerpo legal. No se puede establecer como una especie de catálogo de cómo se comete un crimen y los años de pena. Tienen que ver uno a uno con cada circunstancia.
En el caso, ¿cómo funciona la justicia alemana? Si la pudiéramos comparar, ¿parecía a la justicia chilena? ¿Se parece a la justicia chilena antigua? ¿A la justicia gringa, británica? Bueno, la británica dejámosla afuera porque es demasiado enredada. Pensemos en la gringa nomás.
Ahora, claro, todos los cuerpos legales del mundo tienen la misma base, pero la misma fundamentación, claro, del Código Romano.
¿Pero una justicia oral?
Es una justicia oral, y ya, que hace una mezcla, por ejemplo, de nuestro sistema versus el sistema norteamericano, donde, por ejemplo, no hay jurisprudencia. Es decir, frente al mismo caso, no necesariamente la corte va a fallar de acuerdo a lo que lo ha hecho históricamente, sino que se establece caso a caso, se va a establecer la pena. Lo que es muy diferente también a la legislatura gringa, donde sí hay precedente. Frente, claro, al mismo delito, frente al mismo crimen, la pena no puede ser superior a lo que ya se falló en algún minuto. Pero claro, hay un problema también cultural. La distancia que hay entre los años de la legislatura y la experiencia de la legislatura alemana son muy distintas a la experiencia cultural local y a nuestros apenas 200 años de república. Eso hace que la mirada que ellos tengan de los delitos sea muy distinto a nuestra necesidad de juzgar los delitos.
¿Y estas historias se leen cómo? ¿Como historias de crímenes? ¿Como historias de juicios? ¿Tienen el atractivo que puede tener una novela o un cuento de novela negra o un cuento de crímenes y justicia?
Yo creo que está en la pluma de von Chirard, está en el hallazgo narrativo de este autor alemán, que uno lo lee como cuento. Y al final de cada uno de la historia uno entiende que es un proceso, pero en manos de un talentoso, parece la mejor narrativa europea en mucho tiempo.
Juan Carlos Favo, entonces, el desafío ya está presentado para esta semana, el libro Crímenes, de Ferdinand von Schirach, un libro de menos de 200 páginas.
186 páginas, 186. Y vale 7.900 pesos.
Ah, mira, buen precio. Y lo vamos a comentar, a ver si la gente efectivamente lo lee, qué le parece, y cualquier opinión que tenga, cualquier comentario, a través de @RadioDuna o en tu propia cuenta de Twitter.
Claro, @JuanFau, pero en el de Radio Duna muy bien, y la gente puede calificarlo a partir de este momento, lo pueden leer este fin de semana, y a partir del lunes, no sé, cuando lo terminen, nos dicen cuántos Polo Ramírez le adjudican a cada libro.
Excelente, muchas gracias, Juan Carlos.
Suerte, Polo.
Muy bien.
A las tareas, por favor.
Voy a tratar. En lo alto de lo Barnechea. minería se desarrolla desde hace 150 años. Los Bronces de Anglo América, en una operación minera donde más de 6.000 trabajadores dan vida a un país orgullosamente minero. Los Bronces, la minería vive aquí. Conoce más en chile.angloamerican.com. El próximo fin de semana no te pierdas Cosas y Casa. El Mall Casa Costanera, la feria que reúne lo mejor en decoración nacional e internacional. Del 25 al 27 de agosto, el encuentro es en Mall Casa Costanera, en Avenida Nueva Costanera, 3900 Vitacura. Mantente lleno de vitalidad después de los 40 tomando Ensure Advance, una nutrición completa con proteínas y HMB, que es un nutriente que te ayudará a mantener tu masa muscular y tu fuerza. Consulta a tu médico. Ensure Advance, mantente fuerte, mantente bien. Y vivir el lujo no significa pagar de más. Parque Chamicero es un proyecto único de inigualables características, en un espacio ideal e impresionante para tu familia y a solo 7 minutos de Vitacura. Parque Chamicero, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita piloto castroytagle.cl. Pausa, volvemos con más aire fresco. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Si eres de los que tienen planes para viajar de aquí a 2 años, bueno, eres un millennial, porque no importa la edad que tengas, importa las millas que tienes. Tarjeta de crédito BCI Advantage, la tarjeta que más millas acumula. Un vino extraordinario merece una botella única. Por eso Gran Reserva Tarapacá invitó al mejor artesano de vidrio para darle forma y el sello distintivo que conocemos hoy. Gran Reserva Tarapacá, el Gran Reserva de Chile. Y Clínica Las Condes, ahora más cerca de los pacientes, porque quieren que tú y tu familia puedan contar siempre con el mejor equipo médico, hoy con valores más accesibles. Por eso, elige Clínica Las Condes. Probablemente ustedes están al tanto de la discusión que se ha generado en el último tiempo a propósito de la idea de cerrar el parque forestal. Sabemos más o menos las cosas que pasan en el parque forestal de día y también de noche. Hay delincuencia, hay asaltos, ¿no es cierto? Hay robos, lanzazos, todo eso en el marco de la delincuencia. Hay, por otro lado, lo que podríamos llamar conductas impropias para el lugar, para un lugar público, y que tiene que ver con una intensa actividad sexual en el parque forestal, cosa que no es nueva, en ese sentido también hay que ser justo, no es un tema tan reciente. Y bueno, está el tema también de la basura, de la inmundicia que queda especialmente los fines de semana. Y algunos vecinos, sobre todo, pero también personas de otros lados de Santiago, han dicho, bueno, hay que cerrar el parque, hay que enrejarlo y sobre todo cerrarlo durante la noche. ¿Qué opinan las personas que han estado trabajando en el tema de los parques desde hace, en este caso, ya 9 años, específicamente en el parque forestal, pero sí en muchísimos parques de Santiago, básicamente creando parques? Estamos con Carlos Over, que es director ejecutivo de la Fundación Mi Parque. Él es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, máster en gestión de organizaciones sin fines de lucro de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Carlos, bienvenido a Aire Fresco, ¿qué tal?
Muchas gracias, Polo, gracias por la invitación.
¿Cómo les llega a ustedes una discusión acerca de los parques, en términos generales y específicamente en este caso? Yo me imagino que cada vez que se habla de los parques para ustedes, sí, se diga lo que se diga, es una buena noticia, porque se pone en relevancia un tema del cual ustedes están preocupados hace rato.
Así es. Bueno, a ver, el caso puntual que estamos viviendo ahora, que es el de cerrar un parque o no, para nosotros es algo de casi de cada proyecto. O sea, a nosotros nos ha tocado muchísimos proyectos, llevamos 274 proyectos. Hay varios que la comunidad, desde no tener nada y tener un nuevo parque, una de las peticiones o preguntas es si que se puede cerrar.
Ya. Y una petición o una consulta habitual.
Es una consulta habitual.
¿Y podemos hacer un parque cerrado como para ellos o enrejado, claro, para cuidarlo?
O sea, en el fondo, nosotros trabajamos generalmente en sitio de Eriazo y recuperamos un parque con la comunidad. La comunidad, ante la posibilidad de tener ese nuevo parque, siempre menciona y pregunta si es que está la posibilidad de cerrarlo por el hecho de cuidarlo. Ya. Nosotros, obviamente, es parte del trabajo de hablar con la comunidad y del fondo incentivar a que no se cierren los parques. O sea, por definición, un parque, que es un espacio público, debiese ser un lugar abierto, no ni siquiera tratar de que tenga un horario ni nada, sino que un terreno, que un espacio que iría a estar abierto en cualquier momento para la comunidad. Entonces, nosotros en general, cuando trabajamos con comunidades, muchas veces tenemos esta petición y nosotros tenemos que trabajar con ellos y al fondo conversar y dar a entender que hay muchas maneras de dar seguridad a un parque y evitar este tipo de problemas. Uno es la iluminación, el tema cómo está diseñado el parque, la visibilidad que hay de un lugar a otro, la conectividad de los vecinos en el hecho de poder estar al tanto y conectado entre ellos, poder levantar necesidades cuando ocurre un problema. Entonces, a nosotros, como en este caso puntual, vemos que hay muchas maneras antes de poder como... O sea, desde el diagnóstico hasta qué alternativas dar para antes de cerrar un parque.
Aquí una de las grandes diferencias con otros parques es que este no es un parque que uno pudiera llamar como un parque de barrio, sino que está en el corazón de la ciudad o cerca del corazón de la ciudad, en un lugar bien estratégico, por donde circula muchísima gente, que va y viene también hacia y desde barrios muy diversos. Sí. Está todo el flujo, por ejemplo, desde el barrio Bellavista, hay un flujo de estudiantes universitarios, toda la gente que se mueve por el sector de los restaurantes o todas las atracciones que tiene el sector de Bellas Artes, etcétera. O sea, es bien diverso en ese sentido.
O sea, en parque la verdad que hay demasiados tipos distintos. Tenemos la plaza de barrio y parques como el Parque Metropolitano, que puede ser sobre 700 hectáreas. Cada parque, según donde está, tiene un flujo y una dinámica distinta. El Parque Forestal, puntualmente, es un lugar emblemático que tiene más de 100 años, que tiene un flujo muy alto, que tiene, llega Estación Mapocho, la Plaza Italia, Cerro Santa Lucía, es un parque con mucha vida de día y también un flujo también muy alto de noche, porque está metido en un barrio bohemio. Entonces, al final, la opción de enrejarlo es una opción que uno podría pensar que, ok, estoy terminando con la delincuencia, pero efectivamente, uno, es decir, si es que yo cierro un parque, estoy terminando con temas de delincuencia o temas de drogadicción o temas de asaltos, efectivamente, si uno lo cierra, igual está pasando esa dinámica alrededor.
Claro, no lo soluciona, lo traslada nomás, lo mueve.
Exacto, lo traslada y lo otro es...
En el mejor de los casos, si es que resulta la medida. Claro.
Exacto, y lo otro es, ¿qué pierdo al cerrar un parque? Y efectivamente, como el Parque Forestal, que es un parque que debiese tener una alta permeabilidad, que de accesos de todos lados, es un lugar que pierde mucho al encerrarse. También hay que pensar igual que hay casos de todo tipo. Hay parques que están cerrados, parques que están abiertos, claro, parques grandes, parques chicos, que al final la solución tiene que tener un diagnóstico muy alto, muy grande, porque aquí hay que ver efectivamente qué está pasando. Es un tema de vigilancia, es un tema de oscuridad, porque tenemos árboles gigantes en lugares con muy poca iluminación, que obviamente eso muchas veces llama a la delincuencia. Entonces hay el diagnóstico, es importante para saber si es todo el parque el problema de delincuencia, si es un lugar específico, y después ver qué alternativas hay. Es tema de aumentar vigilancia, es mejorar la iluminación. Por ejemplo, al enrejar un parque, uno podría pensar que elimina la inseguridad en la noche, que también no se traslada a otro lado, pero también el día uno podría generar más inseguridad, porque uno genera una barrera entre la calle y el parque, y al final, para una persona que está cometiendo un acto delictual, en ese momento tiene una barrera directamente con la vigilancia.
Estoy pensando la verdad que en hartos parques que existen en otras partes del mundo, también acá en Chile, que son parques enrejados, de acceso público, de acceso libre, pero enrejados y que se cierran en la noche. Estamos con Carlos Ober, que es director ejecutivo de la Fundación Mi Parque. Ustedes tienen un diagnóstico preciso de lo que está pasando ahí en el Parque Forestal, de cuál es el nivel de deterioro de la calidad del parque que se ha dado en el último tiempo.
O sea, el parque, para nosotros el Parque Forestal es un parque emblemático de muy alta calidad, es un parque bien mantenido, obviamente, sabemos la realidad que ocurre en el parque, que es que generalmente con toda la vida bohemia de noche se genera mucha basura, hay lugares, como decíamos, oscuros, que generan muchos actos de delincuencia. Esa es una realidad que hay. Números concretos no sabría decirte, pero al final sabemos que es un parque, para nosotros es ejemplar en la dinámica de Santiago, porque es un parque además que está hecho para dar un flujo de lugares muy importantes en la ciudad, es un parque turístico, tiene un nivel de generación también envidiable. Entonces, la dinámica que tiene, que es de poder dar un flujo muy alto a ese sector, tener la posibilidad que se enreje y que pierda eso, para nosotros es un problema que la solución debería buscarse por otro lado.
O sea, desde el punto de vista de usted, enrejarlo por ningún motivo, sin haber intentado otras soluciones. ¿Y cuáles serían como las medidas que ustedes propondrían? Si le dijeran, ya, ¿saben qué, señores de Fundación Mi Parque? Háganse cargo ustedes del Parque Forestal, no en términos de su administración, pero sí de la propuesta, de soluciones para estos problemas que está viviendo el parque.
Es una pregunta difícil. Yo creo que lo primero es ver el diagnóstico, o sea, mapear qué está pasando y mapear directamente en qué lugares, qué flujo es, de qué paso, quizás un paso de Bellavista hacia el centro, quizás un paso que viene desde el barrio Las Tarrias. entender el flujo, dónde está pasando, eso es la primera parte. Eso nos va a permitir decir, en verdad quizás enrejar el parque completo por un lugar que es exclusivamente un punto específico, no tendría sentido. Después ver qué posibilidades hay de cómo mejorarlo. Una, iluminación, siempre es algo que afecta. Visibilidad, a veces hay puntos que son ciegos. Entonces, si uno está de un lugar a otro, no lo ve, y un lugar perfecto para alguien que está delinquiendo. Lo otro es vigilancia también, y la vigilancia desde el punto de vista, hay varios. Una, la vigilancia municipal, será carabinero, y lo otro es la conectividad entre los vecinos, de estar, poder que haya, ellos estén informados de cómo alertar a las instituciones sobre algún tema, y también todo lo que pasa en la noche ahí, hay que pensar que no todos son obviamente delincuentes los que cruzan el parque. Claro. Y pueden ser aliados en la vigilancia. O sea, si uno comunica y se crea una cultura de proteger el parque en la noche, toda la gente, que probablemente muchos evitan el parque cuando se trasladan en la noche, si está bien iluminado y es un parque que invita, podría ser un lugar de flujo, y también la misma gente espanta los malos hábitos y también sirve como vigilancia.
Carlos, ustedes tienen ya harta experiencia en el tema de los parques, han colaborado en la construcción o han diseñado, tú me decías, más de 200 parques.
275 ya
llevo. ¿Cuál es un poco la mirada que tienen hoy día acerca de los parques en nuestro país, en las grandes ciudades, particularmente en Santiago? Si uno hacía el diagnóstico hace algunos años, se da cuenta que las áreas verdes están distribuidas de una manera tremendamente desigual, tal como muchas otras cosas acá en nuestra ciudad. ¿Cómo lo ven hoy día y de qué manera ustedes también han colaborado para solucionar ese problema?
Exacto. Nosotros vemos que desde la parte más del gobierno hay cada vez más foco en las áreas verdes. O sea, tenemos el programa Chile Área Verde, que son principalmente parques urbanos que obviamente dan muchos beneficios medioambientales y sociales en nuestro país. Lo que creemos que falta mucho por hacer todavía es más la plaza de barrio. Ajá. Que es la que se ocupa día a día. Y que finalmente lo que ha pasado en el crecimiento, sobre todo en ciudades, pero también lo vemos en pueblos rurales o también en ciudades en otras regiones, que las ciudades van creciendo, y lo que está pasando es que muchos lugares de las periferias quedan desconectados en todo sentido. Será salud, educación, y en la parte de espacios públicos también. Y nosotros donde trabajamos son muchos proyectos de vivienda social que se construyeron, pero el área verde nunca estuvo pensado ni diseñado para esa comunidad. Porque si uno ve en comunas del sector oriente, el parque que se haga es fácil mantenerlo, porque hay recursos para mantenerlo. Claro. En otros lugares, el diseño del parque, desde la parte de arquitectura, cómo se diseña, paisajismo y la participación de los vecinos, es importante, si no el parque probablemente no va a ser sustentable.
Pero en esos sectores hay algunas comunas que la han llamado comunas dormitorio, y algunas comunas además donde se han centrado muchos de los proyectos de vivienda social. Nunca estuvieron pensados porque a los que diseñaron esos proyectos simplemente no les importaba el tema, o porque tenían un poco el pensamiento que tú dices, que bueno, a lo mejor no iba a haber plata con qué mantenerlo, entonces ¿para qué vamos a construir un parque que después va a ser un sitio pelado?
Un proyecto de vivienda social generalmente viene con un espacio público, pero ese espacio público tiene que estar bien pensado, y es desde qué cobertura de pasto, qué cobertura arbórea, qué selección de mobiliario se hace. Después la otra parte es cómo se piensa con los vecinos. O sea, si yo hago un proyecto de vivienda social, el espacio público, que al final es lo que crea un barrio. O sea, sin espacio público tenemos a todos encerrados en las casas y no hay vida comunitaria. Y al final, ese espacio público pensado en los vecinos es a veces pensar dónde tienen que ir los juegos infantiles. Tienen que ir en un lugar donde las mamás del sector siempre se juntan y tienen visibilidad para los hijos. Cuando empieza a ver eso, la gente se empieza a apropiar del espacio, lo cuida, termina siendo un aliado. O sea, termina siendo este parque, lo diseñé yo, lo construí yo, entonces si veo algo que pasa malo, yo voy a salir a cuidarlo o voy a hablar con la municipalidad para que lo venga a mantener. Si no, es un parque que no es mucho mi responsabilidad, yo estoy viendo acá en un proyecto de vivienda social, el espacio público no se me preguntó mucho cómo hacerlo, entonces tampoco soy muy responsable de eso.
Estamos conversando con Carlos Ober, que es director ejecutivo de la Fundación Mi Parque. Finalmente, ¿cuál ha sido la experiencia que han tenido ustedes justamente en términos del cuidado de los espacios públicos, de los parques específicamente? Yo tengo la impresión de que nos quejamos mucho los chilenos de la falta de espacios públicos, pero cuando tenemos espacios públicos muchas veces los mal utilizamos y generamos un deterioro muy rápido. Estoy pensando, bueno, el parque forestal es un tema que se puede discutir bastante, ¿no es cierto? Porque a lo mejor de lo que estamos hablando son más bien de actos puntuales y no es la utilización general que tiene el parque. Pero hay lugares en nuestra ciudad, hay lugares en Valparaíso, veía hace pocos días un reportaje al respecto, donde las pequeñas plazas, los pequeños parques, espacios públicos abiertos, libres, se convierten sobre todo durante la noche en lugar de tomateras, de consumo de drogas, delincuencia, la inmundicia, el basural el día siguiente, etcétera. No, tengo la sensación de que somos un poco poco bestias, digamos, como en el momento de la utilización de los espacios públicos. No hay un cuidado, se genera rápidamente un deterioro.
Sí, nosotros siempre hemos trabajado desde el punto de vista de la participación. Y como tú decís, al final la apropiación de la gente, de sentir que los espacios públicos son de todos, todavía queda mucho por construir en eso. O sea, al final nosotros trabajamos en plazas de barrio y como trabajamos con participación, al final los mismos vecinos y la gente del barrio termina siendo partícipe de ese lugar y por lo mismo también un aliado muy grande en mantención. Pero después, obviamente, en parques urbanos, en lugares, espacios públicos donde no solamente son los vecinos y todos participamos, ahí es un tema de que nos queda mucho a nosotros por no sentir que los espacios se preocupa otra persona, sino que el gobierno los mantiene y yo puedo hacer lo que quiera, sino que yo también soy responsable en cuidar ese espacio.
Le queremos agradecer muchísimo a Carlos Ober, director ejecutivo de Fundación Mi Parque, por haber estado esta tarde aquí en Aire Fresco.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Carlos. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy. La devoción de Balzac por su querida desconocida. Luego, Nada Personal con Juan Manuel Astorga, Consuelo Saavedra. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías Rivas y Rafael Gumuzo. Y a las 8:30, vuelve Juan Manuel Astorga con edición limitada de una retro. Nosotros nos juntamos el día lunes a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Que tengan un gran fin de semana y sigan a la compañía de Radio Duna visitando siempre duna.cl. Chao.